Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, se llama Ronald Koeman y sinceramente a mí me da pena, porque vaya dos semanitas que le está dando ya el aporte de la directiva del equipo blaugrana. Hoy Koeman, después del empate a cero ayer en Cádiz, salía del hotel andaluz y escuchaba esto.
¿Qué tal la noche? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? ¿Habló con el presidente? ¿Habló esta noche con el presidente o tampoco pudo?
Y el pobre Koeman decía, mira, dejarme un poquito, dejarme descansar. Aunque cuando salía a la puerta del hotel también había mensajito para el presidente del Barça. La Porta, vaya tela, le decía un aficionado refiriéndose a lo que está ocurriendo ahora mismo en el equipo blaugrana. Pero la noticia 8:31, ahora mismo Bayori, Koeman sigue siendo entrenador del Barça.
Sí, Koeman sigue por lo menos hasta el domingo. Tras analizar lo ocurrido ayer en Cádiz, se mantiene el discurso de mantener la calma y de esperar a recuperar efectivos y a que el juego y los resultados del equipo mejoren, aunque si hay que tomar una decisión, nos dicen también, se va a tomar. La sensación, Lama, es que se está tratando de ganar tiempo para encontrar y cerrar un sustituto que convenza. Por cierto, que esta mañana Laporta y Koeman han podido hablar durante unos minutos, nos dicen que de manera distendida, en el vuelo de regreso de la expedición de Cádiz a Barcelona. Escuchamos a Ramón Planas, secretario técnico del Barça, mensaje de momento de apoyo al técnico.
Es nuestro entrenador y el partido es en tres días. Y creo que le tenemos que dar todo nuestro apoyo y es el entrenador que está con nosotros y el que tiene que tener el apoyo por parte nuestra.
Bueno, la ratificación de la directiva del Barça. Dice Koeman que ya no quiere hablar más del futuro, aunque ayer Albert Díez, el hombre, otra vez con sacacorchos, le volvieron a tirar las preguntas y las respuestas salieron con pocas ganas, pero salieron, ¿eh?
Sí, Ronald Koeman, Lama, está estirando y dando continuidad básicamente a ese comunicado que leyó el miércoles, es decir, que intenta aparcar el debate sobre su figura y el banquillo y básicamente quiere poner el acento en el equipo, en los jugadores, pero obviamente sabedor de la obligación que hay en el Barcelona de ganar siempre. Escuchamos a Koeman.
Es una lástima. Yo me quedo con la actitud y no me quedo con mi situación personal, porque si gano, parece, si gano, sigo, si pierdo, tiene que buscar otro entrenador, pero es para vosotros. El presi estaba en el hotel y hemos saludado poco antes de partir, antes de salir, y nada, hay más días para hablar sobre este tema si el club quiere hablar.
Bueno, lo que sí parece muy claro es que esto es una guerra civil entre Ronald Koeman y Jan Laporta, una guerra civil que está perjudicando al Barça como entidad, al Barça como club y sobre todo a sus aficionados. Por eso, Andrea Ferrater, ayer el capitán, el jefe, el portavoz de la plantilla, Gerard Piqué, ojo, que sacó el látigo y le indignó a los dos.
Así es, habló Gerard Piqué, uno de los capitanes, al finalizar el partido como portavoz del vestuario y mandó un mensaje claro pidiendo calma y unidad. Aseguró que tanto el entrenador como el presidente y los jugadores quieren ganar y que todos reman a favor de todos. Además, dijo que el equipo está con ganas para competir y que necesitan más que nunca el soporte de la afición. Escuchamos a Piqué.
Creo que entre todos necesitamos, en la medida de lo posible, dar el máximo para dar tranquilidad. Yo sé que es difícil, yo sé que la gente quiere ganar, nosotros queremos ganar, el entrenador quiere ganar y el presidente quiere ganar. Pero hay muchas formas de afrontarlo, hay formas en las cuales todos nos podemos quejar o todos podemos remar a favor. Y nosotros, al menos los jugadores, estamos aquí para remar a favor de cualquiera, del entrenador, el presidente, de todos. No busquemos fricciones, no busquemos dos bandos. Esto no ayuda a nadie, menos a los jugadores y al equipo. Lo damos todo para intentar conseguir resultados y ganar partidos. A partir de ahí, el ruido nosotros no lo podemos controlar.
Bueno, pues el ruido, Gerard Piqué, te guste o no te guste, existe. Y es más, todo el mundo da por hecho que Koeman es un cadáver. Pero la gran pregunta, Dani Sanabre, es por qué no guillotinan ya al entrenador holandés del Barça.
No guillotinan a Koeman porque están esperando a encontrar el relevo, el sustituto. Koeman está fuera, pero es que ya lo estaba en mayo, lo que pasa es que no había dinero, la situación económica del club ha mejorado un poquito con la marcha de Messi, de Griezmann, la rebaja salarial de varios jugadores. Nos dijo el vicepresidente económico aquí en el partidazo que sí había dinero para echar a Koeman, lo único que falta es que encuentren al relevo. Cuando lo tengan, da igual que el equipo gane o pierda, Koeman está fuera.
Bueno, hay que buscar al relevo. ¿Se está ya trabajando en el sustituto que sabemos, Bayori?
Sí, se está trabajando, el club no esconde que por si hay que tomar una decisión le están buscando sustituto a Koeman. Otras opciones, los dos nombres que suenan con más fuerza y que están en la lista son Xavi Hernández y Robert Martínez, el seleccionador belga, pero nos dicen también desde el área deportiva que hay otras opciones sobre la mesa. Ha salido también estos días el nombre de Andrea Pirlo, nos dicen que ha sido ofrecido efectivamente, pero que no está entre las opciones preferentes.
Bueno, ha visto que por salir sale hasta el de Óscar García, ahora mismo el entrenador del Stenderren, pero claro, hay mucha gente que dice, es que esto no es culpa de Koeman, es que el Barça tiene muy poco talento y jugadores más bien discretitos. Bueno, Piqué lo resumió así.
El equipo pues ha dado la cara, ha competido, es lo que hay.
Eso es lo que decía Piqué después de que el Bayern le metiera en 3-0. Luego Koeman, cuando vio que Piqué decía esto, dijo, yo voy a pegarlo todavía un poquito más largo la meadita.
Además, quedar en un alto ranking en la Liga sería un éxito.
Pero de repente José Luis Gil cambia el discurso de los futbolistas. De repente, sí, ¿qué dicen los jugadores?
Es que esa declaración de objetivos no ha pasado inadvertida en el vestuario. Antes de verse devaluados individual y colectivamente, salen al paso. Nada más acabar el partido de Cádiz y a pesar del 0-0, dos capitanes del equipo toman el micro para recordarle a Koeman que aunque este Barça no sea el de antaño, no deja de ser el Barça, un equipo que ha de luchar por la Liga, sea cuales sean las circunstancias. Piqué y Sergio Roberto.
Yo no estoy aquí vistiendo la camiseta del Barça para quedar tercero o segundo, ni para quedar en cuartos de Champions. Yo vengo aquí para ganar cada partido y para intentar ganar las competiciones.
Y ahí hay que ganar la Liga. A mí no me vale eso de que tenemos que entrar entre los cuatro primeros, eso por supuesto, por descontado. Tenemos que pelear la Liga. Nosotros somos el Barça, creo que la plantilla es muy buena.
Bueno, primero se dice una cosa, a los días se dice otra. A ver, Luis García, ¿tú qué crees? ¿Que este cambio de discurso es real o esto es postureo puro y duro?
Hombre, a ver, discurso real no es. Piqué nunca dice nada que no le interesa. Calcula perfectamente sus mensajes siempre y esta vez lo ha vuelto a hacer. Cuando dices lo que hay es porque el equipo está empezando a no dar la talla y él advierte, esta temporada no está Messi, no va a ser como era. Y ahora lo que dice es, oye, que nadie piense que no luchamos, que no nos dejamos la vida y que no peleamos, vamos a pelear por todo. Otra cosa es que puedan ganar algo. Pelear, evidentemente que van a pelear, pero ganar, van a ganar poquito.
Claro, pero viendo la situación que tiene ahora mismo el Barça, yo me imagino a los del Madrid frotándose las manos. Aunque Melchor Ruiz, hay uno que se ha salido del carril, ¿no?
Sí, el técnico Carlo Ancelotti, deportivo, todo un señor, dice que él no está pendiente evidentemente de los otros equipos, que está centrado en el suyo, en el Real Madrid, pero desde luego de ninguna de las maneras se alegra de que el Barça esté en estos momentos a 7 puntos de distancia del Real Madrid.
Yo miro los partidos, me gusta el fútbol, por cierto no estoy contento si un equipo lo pasa mal. Miro, hago una evaluación de lo que pasa y me focalizo en mi equipo. No estoy contento si un equipo no le sale bien las cosas. Puede ser el Barcelona, puede ser cualquier otro equipo.
Bueno, pues prepárense porque no vamos a dejar el Barça, pero ahora vamos a hablar del Barça, del Madrid, del Atleti, mezclado con tres nombres, del Cerro Grande, Gil Manzano y otro tercer nombre de árbitro.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Ya saben que ayer el madrileño del Cerro Grande expulsó a Koeman por protestar. Hoy ya sabemos, Arantxa Rodríguez, ¿qué es lo que le ha caído al técnico holandés del Barça?
Finalmente, el comité de competición ha decidido sancionar con 2 partidos a Ronald Koeman tras su expulsión en el encuentro contra el Cádiz, por lo que no podrá sentarse en el banquillo ni ante el Levante ni ante el Atlético de Madrid. Además, el comité ha desestimado los recursos del Barcelona por la segunda amarilla de De Jong y la cartulina que dio Busquets.
Bueno, ya saben que lo que le dijo Koeman concretamente, o por lo menos eso pone en el acta, es tienes que pitar, árbitro, tiene que pitar el árbitro. Por favor, tiene que pitar el árbitro. Ahí hay un taco que no lo quiero decir yo. ¿Y el Barça qué dice y qué va a hacer ante esta sanción, Gil?
Pues mira, acaba de comunicar que el lunes estudiarán si recurren a apelación con la intención de que Koeman esté en el banquillo en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid. También van a apelación por Busquets. Por De Jong tiran la toalla y no jugará contra el Levante. Todo ello después de un arbitraje, al del Cerro Grande, al que le recuerdan expulsiones de Frenkie De Jong contra el Español, del Englet contra Celta y Girona y una mala actuación en la final de Copa de 2016 ante el Sevilla.
Y atención, porque el Atlético de Madrid juega mañana en Vitoria. Y el Atlético de Madrid, Javi Gómez, se ha llevado a Joao Félix en la lista porque está a la espera de lo que diga el TAD. ¿Hay noticia?
Sí, bueno, como ya sabes, Manolo, apelación ha desestimado esta mañana el recurso por el segundo partido de suspensión al Menino, pero no ha quedado ahí el asunto porque el Atlético de Madrid ha pedido la cautelar al TAD. Informa Isaac Fouto hace unos minutos, el TAD también desestima la cautelar para Joao Félix, por lo que no podrá jugar en Vitoria. Y algo se olía a Diego Pablo Simeone porque en rueda de prensa asumía que iba a ser complicado contar con el delantero.
Nosotros estamos para aceptar lo que el colegiado arbitral decida y asumir las responsabilidades de las cosas que hacemos. Seguir mejorando en esa situación que tenemos que mejorar y obviamente estamos trabajando para mejorarlo.
Ya saben que el árbitro de ese partido era Gil Manzano, pero es que Gil Manzano también fue el que el otro día estaba sentado en el VAR en el famoso encuentro entre el Levante y el Celta con la polémica cuando le puso al árbitro Figueroa Vázquez un tramo de la jugada donde obviaba una posible mano del delantero del Levante. Pero es que Gil Manzano encima es el árbitro que mañana pita el Real Madrid-Villarreal. Y es que Gil Manzano, Basteiro, tiene una historia con el Madrid con el Villarreal para oírla, ¿no?
En 2017, concretamente en febrero, abandonó el estadio de la Cerámica con bolsas del conjunto blanco. Fue tras un Villarreal 2 Real Madrid 3. Ese día el colegiado extremeño fue señalado dentro y fuera del campo. Dentro, por pitar un penalti a favor del conjunto blanco por una mano que no existió. Recordemos que de aquella no había VAR, pero la mayor polémica sucedió fuera. Al salir del estadio llevaba bolsas del Real Madrid. Fue tal la polémica que hasta el comité técnico de árbitros tuvo que matizar al día siguiente que dentro de la bolsa solo había llaveros, pins y bolígrafos, pero aún así fue algo que no gustó nada al presidente del Villarreal, Fernando Roch.
Y lo que me ha llamado Martín, me ha hecho gracia, que han salido todos los el estamento arbitral saliendo con bolsas del Real Madrid. No está bien, me parece a mí, pero vamos.
Bueno, y no sé qué es lo que le parece a los del Villarreal que pongan a este árbitro. A ver, cuéntamelo, Juan Igual.
Pues no ha querido entrar al trapo Emery Manolo. Sabe perfectamente las polémicas que ha tenido en las últimas temporadas Gil Manzano con ambos equipos y ha querido un poco enfriar la situación. Hay que recordar que Gil Manzano expulsó a Emery la temporada pasada en un partido contra el Betis. Así de breve y conciso se mostraba hoy Unai Emery sobre el árbitro que mañana pita el partido.
No lo había pensado y estoy convencido que el árbitro lo hará bien y será justo para los dos equipos.
Bueno, recuerden que Gil Manzano cometió en el partido entre el Atlético y el Atlético Madrid dos errores garrafales. Uno, que no le sacó la roja directa a Joao Félix, y dos, que no puso en el acta que le había llamado loco. Luego está el episodio del VAR, que ocurrió el otro día en el Celta-Levante. Y la gran pregunta es, Pedro Martín, si con esta semanita de Gil Manzano no se merecía ir a la nevera.
Bueno, Manolo, yo estoy en contra de meter a los árbitros en la nevera. Es una medida que no ayuda en lo sucesivo a que hagan mejor su trabajo. Las notas se tienen que dar al final de temporada. Y entonces, el que no dé el nivel para seguir en su categoría, pues nada. A segunda o al VAR, destino actual de los árbitros menos capacitados. Y Gil Manzano, mira que ha empezado mal la temporada, tiene que seguir pitando, eso sí, y mejorar, porque a veces da pena.
Bueno, pues hay que decir que mañana Gil Manzano va a pitar el Madrid-Villarreal, pero antes nos vamos a leer hoy con Gema Santos.
Pues sí, ahora es momento de entrar todos aquí en Deportes Cope en Leroy Merlin, porque desde que entras en Leroy Merlin como profesional de la construcción y la reforma, todo son ventajas, porque te ahorras un montón con cada compra, sí, hasta un 8% de bonificación mensual según tus compras y muchas más ventajas que te están esperando en Leroy Merlin. Así que date de alta ya en el espacio pro de tu tienda más cercana y vas a comprobar cómo Leroy Merlin está contigo, como nunca, ya verás. Leroy Merlin, ahora más pro.
Bueno, ya saben que mañana tenemos tiempo de juego desde la 1:30 de la tarde hasta las 2 casi de la madrugada, con un partidazo, el del líder en casa con el Villarreal. Decía que pitaba Gil Manzano. ¿Y qué me dices tú, Melchor, de lo deportivo del Madrid?
Pues que acaba de salir la lista, 22 convocados por parte de Ancelotti, es la misma que ante el Mallorca, con la única baja de Santos, el joven jugador del filial. Acaba de terminar ese último entrenamiento, va a tener 6 bajas. Bale, Marcelo, Mendy, Carvajal, Ceballos y Kroos, a pesar de trabajar con el grupo, habrá cambios y Ancelotti hoy ha comparado a Benzema con el vino.
Sí, yo creo que por lo que está haciendo, por lo que ha hecho la pasada temporada, tiene que estar en la lista para los jugadores que pueden ganar el Balón de Oro. Karim tiene tiempo para ganarlo, porque no creo que va a ser la su última temporada. Me parece que Karim es como el vino, más es viejo y mejor es.
Bueno, y deportivamente, ¿con qué viaja el Villarreal, Juan?
Llega el Villarreal al partido con la importante baja de Gerard Moreno por unas molestias en los isquios. Además, tampoco están por lesión Raba y Samu Chukwueze, y Emery tiene la duda de Jeremy Pino. Pero lo que sin duda más le preocupa al técnico del Villarreal es el estado de forma de la gran estrella del Real Madrid, Karim Benzema.
Pues que está en un grandísimo momento, que ha encontrado, yo creo, en el Real Madrid su hábitat para...
Bueno, y yo estoy buscando los datos del partido de ese Real Madrid-Villarreal que destacamos, Pedro.
Pues que el Madrid vuelve a jugar en el Bernabéu, en el que ha marcado 11 goles en dos partidos desde su regreso. El Villarreal sigue invicto en esta temporada, 6 empates, 1 victoria. La última derrota del Villarreal fue ante el Madrid en Valdebebas el 22 de mayo.
El mejor árbitro de España pita en Vitoria. Mateo Laoz dirige el Alavés Atlético de Madrid a partir de las 2. Deportivamente ya sabemos que Joao Félix se tiene que caer de esa lista. ¿Con qué viaja el Cholo, Javi Gómez?
Queda entonces la lista en 19 convocados. Manolo, que ya se encuentran en Vitoria. Dos novedades, Condovia y el capitán Coque, aunque este último no apunta a titular. Y una sola baja, la de Tomás Lemar, con molestias en el aductor. Simeone podría volver a los tres centrales. Y arriba una duda, la duda de quién acompañará al pistolero Luis Suárez.
Oye, Arrillaga, ¿y qué destacamos de un equipo que está sufriendo en el principio de temporada, el Alavés de Calleja?
Pues frente al Atlético de Madrid, Manolo, el Alavés no va a contar con cuatro hombres. Perapons, Javi López, Edgar Méndez y Florian Lejeune. Hay que ser valiente, eso decía Calleja esta mañana, a pesar de ese 0 de 15 puntos cosechados en las primeras 5 jornadas. Calleja se ha puesto al frente del equipo, se responsabiliza absolutamente de todo y no le preocupa su futuro.
Mi estado de ánimo siempre es positivo. Reflejo lo que creo, ¿no? Y lo que
con siento. Ese estado veremos si sale o no el Alavés de esa zona de descenso. ¿Y con qué datos para ese partido, Pedro?
Porque el Alavés ha regalado 5 partidos de esta liga porque sigue sin puntuar y casi sin marcar, porque el único gol del glorioso fue de José Lu de penalti ante el Madrid en la primera jornada. El Atlético sigue la estela del Madrid con remontadas y goles en los últimos minutos, pese a ir por detrás en el marcador en esta liga ya en 100 minutos.
Bueno, vamos con otro equipo de Champions, el Sevilla. Juega con el Español, pita González Fuertes. Deportivamente, Víctor, ¿qué me quieres señalar?
Que el Sevilla va a intentar mantener la línea del otro día ante el Valencia, que Lopetegui tiene varias dudas, Suso podría volver y el técnico está pendiente de la evolución de Fernando y Enesiri, que salieron tocados del último partido. El técnico mantiene su guión basado en la cautela y se revela cuando le hablan de si este Sevilla es superior al Barcelona.
Ayer volvió a pinchar el Barcelona, se recortan las distancias a largo plazo, todavía la liga queda muchísimo, pero del Sevilla con respecto, por ejemplo, al Barcelona en esta temporada, queda mucho.
Eso son películas vuestras, ¿no?
Películas de Spielberg, eso son películas de Spielberg. Bueno, hay que destacar más cuestiones del Español que destacamos, Juan Arias.
Entran en la convocatoria Oyer y Alex Vidal, cae Miguelón, siguen de baja Puado, Calero y Ángel Herrera. El técnico Vicente Moreno no renuncia a la victoria en el Pizjuán, aunque para ello ha reconocido que tienen que hacer un partido que roce la perfección.
Sí, y ojo, que atención, y que tiene morbazo el partido entre el Valencia y el Atlético. Digo que tiene morbazo por varias razones. Una, Marcelino vuelve a Mestalla. Dos, Marcelino se va a reencontrar con Bordalás. Zamora, la gran pregunta que se hace todo el mundo y Peña es si se van a saludar o no. ¿Va a ir Zamora a Bordalás a saludar a Marcelino?
Sí, tuvieron sus piques en el pasado y hasta se negaron el saludo, pero nobleza obliga, Marcelino vuelve a Mestalla, Bordalás ya se ha ganado a la hinchada del Valencia y toca un buen apretón de manos, como ha confirmado el alicantino.
Sí, no hay motivo para que sea lo contrario. En fútbol pasan cosas porque los técnicos defendemos en un momento los intereses de nuestro club y bueno, hay tensión, hay situaciones que luego quedan en el olvido. Es nuestra obligación como profesionales y bueno, mi intención obviamente no a Marcelino, a todos los técnicos, saludarles.
Ya saben que se saludó con Lopetegui. ¿Qué piensa hacer Marcelino Peña?
Pues parece que no se va a repetir lo de la pasada temporada cuando el Getafe visitó San Mamés. En aquella ocasión Marcelino accedió al campo tarde, no le dio tiempo a saludar a Bordalás debido, según dijo, a un apretón de última hora. Mañana el técnico asturiano sí ofrecerá su mano a su colega por educación, tal y como ya ha advertido.
Considero una persona educada y por supuesto que corresponderé al saludo. Sin ningún problema, porque así lo creo que lo debo hacer. Y además representamos ambos a dos grandes instituciones, dos clubes enormes.
Bueno, pero la gran cuestión, aparte del saludo que parece que va a existir, es saber cómo va a reaccionar mañana Mestalla ante Marcelino, teniendo a Bordalás ahora como entrenador. Fermín, ¿cómo va a ser eso?
Yo no tengo dudas, yo creo que Mestalla va a recibir con muchísimo cariño a Marcelino, como debe ser. Con él, el Valencia tocó el cielo y eso queda para siempre. Creo además que ese afecto ha provocado que Bordalás, que ya empieza a saber cómo quiere la grada valencianista cuando te la ganas, y el asturiano firmen una paz pública antes del partido, aunque las heridas del pasado queden por dentro. Otra cosa será ya cuando arranque el partido, y ahí estoy convencido de que la gente de Mestalla estará con su Bordaleta a tope.
Bueno, pero vamos a hablar del partido, porque deportivamente, después de dos derrotas, ¿hay alguna novedad en el Valencia, Hugo Ballester?
Sigue Bordalás sin poder contar con Gallá, Soler, Cherisev y Thierry, cuatro futbolistas titulares. El debate en la portería, Manolo, está abierto. Mamardashvili o Cilesen, y la otra duda es Jason Oyunus para la banda derecha.
El Atlético iba como un cohete, el Rayo le partió por la mitad. ¿Con qué viaja el Atlético a Valencia, Peña?
Pues en este caso lo hace sin Villalibre, que se une a las bajas ya conocidas de Sancet, Geray y Yuri. La única novedad en la convocatoria del Atlético pasa por la presencia de Ezquieta como portero o suplente en sustitución de Aguirrezabala, y posiblemente, tras las fallidas rotaciones del martes, Marcelino volverá a alinear a su once de gala.
Bueno, ya que estamos hablando de entrenadores, déjenme que le abra ventana a uno que ayer, cuando su equipo perdió 2-3 con la Real Sociedad, Robert Moreno, el técnico del Granada, se pegó una rajada, pero una rajada señalando su afición.
Me gustaría que gastasen las energías animando a los jugadores, pero bueno, hay que asumir. Y al igual que no puedo controlar al árbitro, no puedo controlar a la gente. Por encima de todo, yo lo que les animaría es, si quieren decirlo, que lo digan al final del partido, pero que durante el partido se preocupen de animar a los futbolistas, porque les necesitan y mucho. Yo creo que de esto se sale todo juntos, si nos empezamos a tirar cosas encima. La verdad es que Diego Martínez ya no está aquí, se fue voluntariamente, y esa es la realidad. Me han contratado a mí, vamos a pensar en el Celta de Vigo.
Bueno, a él le han contratado, pero la pregunta, Jorge, de la chica Granada es, ¿peligra Robert Moreno?
El club continúa confiando en Robert Moreno. Puestos en contacto con fuentes de la entidad, consideran que no se ha agotado su crédito. Sin embargo, en algunos sectores de la afición cada vez es más cuestionado. Todo hace indicar que el partido del próximo lunes frente al Celta puede ser determinante, aunque oficialmente no se habla de ultimátum.
Atención, porque nosotros tenemos que hablar de muchas cosas que vamos a contar mañana en Tiempo de Juego, además de estos partidos que ahora le hemos relatado la noticia. Lo primero que tenemos que destacar es, en segunda división, Edu Badía, ¿qué señalas, qué apuntas como lo mejor?
Bueno, que a las 9 el Tenerife mide la mejoría de la Almería, la Ponferradina estrena su liderato en Las Palmas, Lezama acoge el primer derbi vasco entre la Morevieta y el Eibar, el Alcorcón estrena nuevo técnico en Valladolid, el cordobés Jorge Romero, y el Burgos visita un Ibiza invicto.
Ya saben que se juegan dos partidos, uno el que enfrenta a la Almería y el Tenerife, partidazo, y otro que comenzó a las 8 entre la Real Sociedad B y el Huesca. Giovanni Batista, ¿cómo va eso?
Muy buenas, Manolo. Pues de momento, victoria del Huesca, que se ha adelantado en el minuto 17 gracias a un gol de Pita a la salida de un córner. Mejor el Sanse, pero dominan los ostenses. Real Sociedad B 0, Huesca 1.
Habrá que esperar a ver lo que ocurre en la segunda parte. No hay que esperar para conocer las noticias del fútbol internacional. Noticias que tienen que ver con el Paris Saint-Germain, que sí tienen que ver con Leo Messi, Avilés.
Sí, Leo Messi, habrá que ver si juega o no. Y antes de ver qué va a pasar en el fútbol internacional, te cuento esto. Hoy le han preguntado a Pochettino por Messi, que se mide el sábado al Montpellier, y esto ha respondido.
Esperemos que pueda llegar. De todas maneras, tenemos que ser cautos, y veremos la evolución de los próximos días.
Bueno, Messi no va a estar mañana, va a intentar llegar al partido del miércoles frente al Manchester City. ¿Qué más destacamos?
Bueno, que el Wolfsburgo, rival del Sevilla, se enfrenta al Hoffenheim, el Milán, rival del Atleti, se mide al Spezia, el Benfica, rival del Barça, que es líder en Portugal, juega contra el Vitoria de Guimaraes, el United, rival del Villarreal, contra el Aston Villa, y el Sheriff, rival del Real Madrid, contra el Dinamo Auto de Tiraspol en la Liga de Moldavia. Y te destaco un partidazo en la Premier mañana, 1:30 del mediodía, Chelsea-Manchester City.
A ver, destácame tú algo, Andrea, del fútbol femenino Liga Iberdrola.
Que vamos a jugar la tercera jornada después del parón de selecciones, con 6 partidos mañana y 2 el domingo. Barça, Atlético de Madrid, Real Sociedad y Alavés, recién ascendidos, son los únicos que han ganado los 2 encuentros, y el Real Madrid, ojo, que es colista con 0 puntos. Además, te cuento, Manolo, que hoy se ha sorteado la Copa de la Reina, 47 equipos de las 3 categorías, 6 eliminatorias a partido único. Esto arranca el 6 y 7 de octubre.
Venga, ¿qué hay más?
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras escuchas a tu hijo practicar su nuevo hobby...
¡Qué buen precio!
O a tu pareja con su nuevo instrumento.
¡Qué buen precio!
O al grupo que acaban de formar.
¡Qué buen precio!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
¿Tienes un proyecto en Isable? Si tu proyecto te emociona, si es innovador, si es sostenible y es viable, es que es en Isable. Descubre la alternativa financiera que te ofrece el préstamo participativo en ISA desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros en enisa.es. Empresa Nacional de Innovación, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Gobierno de España.
¿Una tele nueva?
¿Una bici?
¿Y el sofá?
Llega la financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes.
Con servicio manos libres para recoger y financiar todo de una vez.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el miércoles 29 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Una chica, de rojo, conoce a uno en un bar, un tal Lobo. Sí, el nombrecito tiene tela. Se meten juntos en un coche, un super híbrido. Dicen que van a ver a su abuela. Pero yo creo que tienen feeling.
¿Eso es ahora la Caperucita?
Las historias cambian. Y el Seat León híbrido con etiqueta Eco es otra historia. Consulta la oferta en seat.es.
Para invertir no se necesita mucho dinero.
Se necesitan muchas respuestas. En Allianz Soluciones de Inversión tienes un asesor certificado que te guía de forma permanente para optimizar tus inversiones. Te asesoramos en el 900-228-228. Allianz, grupo financiero líder mundial en gestión activa.
Bueno, hoy ha comenzado la Ryder Cup. Ya saben que tenemos dupla española, Sergio García y John Rahm. ¿Cómo va ese enfrentamiento de Europa-Estados Unidos, Ángel García?
Pues son los únicos, Manolo, que le han dado un punto a Europa. En la jornada de la mañana, 3 puntos para Estados Unidos, 1 para Europa, con el partidazo que han jugado juntos John Rahm y Sergio García. Lo que pasa que por la tarde les han separado, está jugando solo John Rahm y es precisamente también el único que le está dando un punto a Europa. Así que de momento mandan los americanos, los españoles aguantan el tipo para Europa.
Bueno, ¿y quién manda en los libres del Gran Premio de Rusia? Carlos Miquel, ¿cómo ha ido la primera jornada?
Ha mandado Mercedes, que siempre ha ganado en este circuito en la era híbrida. Bottas el más rápido con Hamilton segundo, tercero Gasly con el Alfa Tauri, los españoles séptimo Sainz y octavo Alonso. La noticia del día ha sido que Max Verstappen ha decidido cambiar el motor y eso le hará salir en las últimas posiciones en la carrera del domingo. Tendrá que intentar remontar.
Bueno, hablando de españoles, todos pendientes del partido de cuartos del Mundial de Fútbol Sala, jugaba España República Checa. Jorge Fernández, nos metemos en semis.
En cuarto de final, con victoria ya ha terminado ese partido. Ya está España en cuarto de final del Mundial de Fútbol Sala, tras conseguir un cómodo triunfo por 5-2 ante la República Checa. Sentenció la selección en la primera parte, el 6-4-0 al descanso, y prácticamente se dejó llevar en la segunda. Ahora en cuarto nos enfrentaremos al ganador del Portugal-Serbia.
Bueno, y hablando de españoles, cuidadito, Carlos Miquel, que tenemos este fin de semana la posibilidad de ver a un español proclamarse campeón de la IndyCar.
Sí, es Alex Palou, 24 años, de Barcelona, y necesita un décimo puesto solo si su máximo rival ganara la carrera, hiciera la pole, hiciera toda la suma máxima de puntos. Con el 11 le valdría. Y Alex Palou nos ha querido dejar un mensaje y ha recomendado, pues eso, que lo escuchemos en tiempo de juego. Vamos a escucharle.
Tenemos un buen colchón, pero bueno, no está nada hecho. Tenemos que hacer una buena carrera y nada, espero que el domingo puedas cantar nuestra victoria en el campeonato en tiempo de juego.
No te quepa ninguna duda que la vamos a cantar como esperamos cantar. A ver si tenemos opción de medalla en los Mundiales de Ciclismo de Flandes. Quique Iglesias, cuéntanos algo de los nuestros.
Aquí en este hotel de Amberes descansa la selección española, que hoy ha vivido un día duro con los sub-23. Azparren, mejor español, posición 75, caída de Ayuso, que al final no ha llegado a meta. Mañana corren las chicas y el domingo será el turno en Lovaina para los chicos de élite de Montparler, selección joven, inexperta en este territorio de Flandes, pero con el empeño de valores como el de Iván García Cortina, que ha hablado en COPE daleando.
Creo que ahora estoy bien, pero también me hago de un periodo que no la movía, básicamente, que no sabe.
Que tenga suerte nuestro equipo. Tenemos jornada de la Liga CB de baloncesto. Pilar Casado, ¿con qué noticias que destacamos?
Bueno, pues destacamos que los 3 partidos de las 7 han terminado. UCAM 88, Betis 66, Manresa 69, Valencia 89 y victoria también de Mombuso Obradoiro 9-3, 9-1 ante la Peña. Quedan 2 a las 9 y media, Baskonia Fuenlabrada y Moraván Candorra Real Madrid.
¿Qué me cuentan, Malvar, de la Liga Sobal?
Pues tercera jornada en unos minutos, Puente Genil Ademar. Mañana destacan Granollers, Naitasuna, Nava, Antequera, Atlético Valladolid, Huesca y Bidasoa Fútbol Club Barcelona.
Dime el nombre del hombre que ha sido presentado como nuevo seleccionador español de baloncesto, Pilar.
Miguel Méndez, el técnico del Ekaterimburgo, que compaginará los dos cargos, el de seleccionador y entrenador del conjunto ruso, se compromete mínimo hasta 2024.
Bueno, normal. Los equipos estarán abiertos para todas las jugadoras que demuestren su capacidad.
Seguro que lo va a abordar, seguro que lo va a hacer bien, como Joseba Larrañaga, a partir de las 11:30 en el partidazo.